sino un complejo conjunto de circunstancias que nos condicionan y determinan, aunque por encima de ellas esté siempre la propia libertad. La vida merece la pena en sí misma, aunque en algunas ocasiones, imponiendo su propia ley, resulte ser una peñascosa pesadumbre, dura y cruel. Pero aún así merece la pena. La vida es una incógnita a la que hay que dar sentido, se quiera o no. Y esto solo es posible desde dentro, desde lo que ella misma ofrece. De ahí que el mayor reto con que nos encontramos en esta monotonía de lo cotidiano a la que estemos sujetos, muy bien podemos decir que consiste en la búsqueda de la identidad entre lo que la vida nos va ofreciendo y lo que cada uno está llamado a ser.
Rima mala, se te cala, no cuela. Hip hop de aquí, más de Madrid que la zarzuela. Yo le doy al porro, al lorito y a la callejuela. Con la peña que enseña y amola, va su bola y desnivela. Platos, burganillo de manivela, ya lo dudas hasta tu abuela. Y es que es clásico, el chulapo estilo tiene mucha tela, traerá cola. Pero eso me la pela, ¿dónde vas, comandón de Manila? Vacila, solo hay un fantasma real y no eres Ghostface Killa. Una pila y la otra pila, me querías poner gorila, diciendo que era mejor tu rima, fíjate que mentira. Pinocho, no soy un negrata tocho, ni quiero, porque es mi rap lo que está cuadrado, para el armario ropero. Rapero, de pies a cabeza entero, me espero por lo que quiero, revolución hip hop y como no, dinero. En eco no se vende, se alquila, está en la Kelly, con su gorra, su mochila, su peña y su rollo Shelly. Digital, prefiere virtualidad real a realidad virtual, lo superficial es la moda actual.
Soy como tú, un chico de barrio, no cambio mi actitud en el escenario, un chaval muy normal. Habla al b-boy de igual a igual. Soy como tú, un chico de barrio. No cambio mi actitud en el escenario. Un chaval muy normal. Que habla al b-boy de igual a igual.
De lo que quiero y estoy loco. Admito que brillo un poco. Es el sudor del curro en casa. Ahora me torro bajo un foco. En directo el desfaz. Tristas, ni la ves ni la verás. A mi polla tras los culos de los demás. Las pullas y balas. Amistades, cuídalas. Cuanto más te dan mazas, guardan tus espaldas. Con mis compas al compás, en flipar no tardas. Faltan más faltas. Y apesta la pasta de la que tanto hablas. Manolito, el proscrito trae delito y los ruidos de Peter Pan. Organiza rimas como el juego Zinedine Zidane. Estrellas del cine Xina, ¿dónde van?
Tienen algún fan y ya se creen que triunfan. Soy como tú, un chico de barrio. No cambio mi actitud en el escenario. Un chaval, muy normal. Que habla al b-boy de igual a igual. Soy como tú, un chico de barrio. No cambio mi actitud en el escenario. Un chaval, muy normal. Que habla al b-boy de igual a igual. Te doy como el Iván de al carajo van. Duende en este cante, siempre elegante, ese sin traje. Con mi pantalla ancho de camuflaje, pa' que se note el deje combativo en un vestir con estilo y barato. Yo tengo lo que hace falta pa' que me quede bien hasta un trago. Si quiero ponerme guapo, más feito, me tapo, me pongo la chupa, la chapo. Y chico, me bajo y me deslizo por el asfalto. Camino a los Frank Sinatra, a mi manera y a my way. No me hacen falta vasallos para sentirme como un rey. No tengo mucha money, ni soy George Clooney, pero mi rollo es very funny. Así que vente ya conmigo, Giri.
Yeah. corto y no lo puedo perder. No sois nada, comparaos con el poder. Tengo metas más grandes que acometer. Estoy aquí para luchar, joder. Competiré con vosotros, va. Mi tiempo es corto y no lo puedo perder. No sois nada, comparaos con el poder. Tengo metas más grandes que acometer. Estoy aquí para luchar, joder.
Así es como entro dentro, bien y al tempo. Es el momento de construir un monumento al movimiento dando ejemplo. Yo cumplo, traigo combativo, rap y flow junto. En buena mezcolanza alcanza todo su mejor punto. Uno la monto, dos pregunto, mal asunto. La rabia es ya frecuente del mal rumbo, pero chico me da fuerza y tumbo. Pingo y luego zumbo es mi estrategia en este mundo absurdo. Actúo por sorpresa, después celebro el triunfo. Retuérdanse en su mierda, MCs con ritmos por grilletes. Ahogas el tío Gilito en su piscina de billetes. Reles, intérpretes, del hip hop que chapa el pico al rico. Tú también, chitón, vacilón de mierda. Tengo abierto el micro, se afianza el tinglao montado por el estado más fan y circo. Solo un nuevo cifrado numérico trae el nuevo siglo. Tu tiempo se divide para que puedan repartírselo. 8 horas currando, 8 durmiendo y 1 en la comida. Ya son 17 de 24 que tiene el día. Otro más de transporte, media para ducharte, vestirte. Otro viendo la tele y chico, ya puedes morirte. Tan solo quedaba hora y media para ti. Hoy la desperdicias yendo a ver al Real Madrid. No lo entiendo, tu vida está en oferta. La miseria cada vez más cerca y tú andas preocupado por la depresión de Anelka. ¿Qué pasa? ¿Es que eres idiota o es que no sabes ni lo que te afecta? Su danza incontrolada como Deck Inspecta.
Competir con vosotros, va. Mi tiempo es corto y no lo puedo perder. No sois nada, comparaos con el poder. Tengo metas más grandes que acometer. Estoy aquí para luchar, joder. Competir con vosotros, va. Mi tiempo es corto y no lo puedo perder. No sois nada, comparaos con el poder. Tengo metas más grandes que acometer. Estoy aquí para luchar, joder.
Solo e indefenso con mi propio yo converso. Y el reverso tenebroso del universo de lo que pienso me impulsa al vacío cuando me expreso. Chulería de hip hop no solo tiene que ver con eso. Tal y como lo veo, creo que sería bueno poner freno al desenfreno del ego. Que quede claro que yo también me tengo apego, pero con ello me reafirmo frente al orden. Sin llenar mi puta boca con palabras vacías que la desborden. Hablando al cuadrado, el hip hop se ha integrado en el mercado y la calle en otro lado. Si afirmáis que es el opuesto al vuestro, soy vuestro enemigo declarado. Manzana podrida del gesto, que echará a perder el resto de cada texto. Manifiesto sobre un ritmo bueno, sueno así de tocho, haciendo de mi vida cada día un mayo del 68. DJ Sochi mete mano en los platos. Otros se las lavan como Pilatos. Pelagatos con sus letras para el sistema curran gratis. Yo soy el elegido que os va a sacar de Matrix con la ayuda del micrófono y los tenis.
Competir con vosotros, va. Mi tiempo es corto y no lo puedo perder. No sois nada, comparaos con el poder. Tengo metas más grandes que acometer. Estoy aquí para luchar, joder.
Crítica osada me entiende, no sabe nada, no comprende y pretende hacer que entiende porque escucha lo que se vende. Se cree auténtico, payaso, ser patético. Mi lucha, mi don poético, peta el tuyo que es solo estético. Vas de sano, guapo, atlético, de vive con dos cojones. Yo fumeta dos pulmones, te dejo atrás como Jesse Owens corriendo a sus adversarios. Arios, olimpiada de Berlín. Para callarme has de matarme como a Martin Luther King. Pero no puedes porque soy la mala hierba del jardín que nunca muere. Qué guapa la libertad, si la hubiere, no la hay. Y eso es tristemente cierto, como que zapato no muerto es. Dentro en mi micro es un MC. Festeja con tequila la muerte de Lady B. Ya que hay otro Kennedy, pues bueno, vale. Que se mueran las desgracias del orcos. No me dan especial pena. Digo buena nueva crema, nueva escuela. Que puede rimar a capela. Por ni al ritmo la encabela, hermano. Partido urbano, micro en mano. Rima sin cobrar un pavo. Su ruido va mucho más allá del mercado.
La calle, la vida, ya sabéis.
Un petit con vosotros. Va, viento es corto y no lo puedo perder. No soy nada, comparaos con el ser. Tengo esas pasiones que acometer. Para luchar.
Yeah, yeah, yeah. Usted está de Meliona. demostrando el rastafara de ciudad, que el hip hop reggae, combinación de lucha y astucia.
Eso es.
Afílate y pule tu brillo, contéstales que eres un pillo vivo. Júntale sin cortarte como Bartono o doble sentido del modo. Lo pilla yo, lo pillo y otra vez volvemos a lo mismo. Por mismo tiempo venga otra vez si queréis. Me repitiré, yo regresaré para joderos bien. Agitaré y removeré con el micro la justa facta ley. Es más, aún intentaré que como yo y muchos que están conmigo lleguen a pensar más de 100. Y pasarán los años y muchos querrán cambiar para bien. Y pensarán que para madurar hay que poner cara seria. Dejarse ya de tantas chiquilladas que rieras que. ¿Puede ser acaso que no nos hayamos explicado bien? Pues ayer tenía 13 y yo ya 20. Y quizás lo más posible es que pasen otros 20 y todavía violente. Lo que sabré que no lo entiendes, también que te preguntes ¿cuál es el fuste de tanto alboroto 13? O quizá más bien pueda hacer que haya tantos vivos y inactivos y algún escape radiactivo. O quizá más bien pueda hacer que tanta mierda junta sea imposible intentar oler. Ni ver, ni mucho menos con estas pintas, intentar creer. Por eso entiendo que al no entender tu escape si rehuses a lo que por cojones has de hacer. Diciéndote día tras día las mismas excusas para mí mismo, como las de no puede hacerlo y tal, ya sabes tú muy bien por qué. Pues no, no lo sé, ¿y tú qué? ¿Te has dado cuenta del por qué, cómo y contra quién? Sintiendo que en algún momento me llegue alguien a ofender al decir que ya nunca me disgusta la ley. Dime. Originales estilo. Ni los policías, ni las ventas, ni las falsas apariencias, ni los falsos romances de libro que al rojo vivo llegan, te camelan y luego te ciegan. Ahí va un buen suspiro que os dedico. Dame más, dame mía live. Para empezar a dejar claras las cosas, empezamos con la irónica y fornía falta con prosa. Dame más mía, mía live. Dime bala sin mi fama, siempre en pleno esto firma. La guasa te prepara para darle con mi rap, mama. Nada fucking clam, guasa style. Especias de mi life las convierto en vibe. Para velar como un MC por la verdadera intención del underground. Dame más, dame mía live. Que chico se revela en la calle.
Eso es,
¿cómo? ¿Cómo? Original ZM. Con el freno, peso, el boy, el expreso. En el 2000, capital.
Toda la peña que lo sienta, el chico no es guerra, y el buen y su cabeza.
Raperos con renombre de mente.
Tenemos audiencia, ¿eh? Ah, ya se está viendo, a ver.
Loro menos al becerro de oro, que el negocio es una parte, no el todo. Antepongo el fin, que es justo al modo, no cedo. De mente estoy provisto, y además de un buen registro soy consciente. Yo y mi gente andamos en lo de siempre, meter caña al sistema pa' que se derrumbe o por lo menos tiemble. La sangre me hierve, el micro se me enciende, y a su fuego y su calor y días se cuecen. Rimas contra todos los que crecen, porque muchos más perecen o padecen injusticias que no merecen. Yo estoy con los que ofrecen la esencia con conciencia y dignidad. Aquí no se cree en Dios, se cree en la libertad. Aumentad la actividad subversiva de esta ciudad. Rapeando en honor a la verdad, sí. Me pensé proscrito Bascata con la ZM Watson X. El verdadero sentido del underground. Y voy con conciencia y cabeza. Inteligencia, no violencia, no magia, no astucia. Metiendo caña.
Frente al micro de siete lenguas, menguas. Me río de lo que vendas. Con tus letras el pensar nunca fomentas. Mientras otros, o sea, que gente como nosotros, mostramos argumentos que se cuentan por cientos de miles. Vienes a vacilarme, que te pides de estos lares. Que no sigas, que te pares, que tu mierda no interesa. Tu pose de mal...
Hola, buenas tardes.
Cansa tu rollo de etiqueta. Restriegas pasta gansa por la jeta. Y eso no te lo permito. Estúpido churito, tu cerebro es del tamaño del que cabe en el chupito. Oh, monimbo, domino yo este arte y lo proyecto en actitud desafiante. Hip hop delito en ecuela agravante. Adelante en cis, combativos de Madrid. En este club de la lucha el adalid no es Brad Pitt. Sino el sochi con los platos y el aspire. Con el micro estrés haciendo hip hop. Anti-system shit, pa' tus oídos. Los sónicos bandidos saben por dónde van los tiros. Están unidos contra todos aquellos que manejan los hilos. Vampiros, ladrones de altos vuelos. De mi barrio forasteros, no quiero veros. Admirados por borregos que consienten todos sus fraudes financieros. La OOZM sigue su camino auténtico.
En contra de la extorsión, sin derroche al tiempo.
La OOZM sigue su camino auténtico.
En contra de la extorsión, sin derroche al tiempo.
La OOZM sigue su camino auténtico.
En contra de la extorsión, sin derroche al tiempo.
La OOZM sigue su camino auténtico.
En contra de la extorsión, sin derroche al tiempo. Magnético del hijo, estático, pacífico. Siente de pactar con tiro químico. Recurso del contrato, refío más exacto. En mano chocando, acordando un pacto. Lo típico, clásico, tan alto como un ático. Evito lo sintético, lo natural es mágico. Básico, original y como mi clono plagio. Reflexión de la oveja que mensajos trajo. Cuando me relajo, extiendo mis hábitos.
Hola, bienvenidos a Radio PWD. Perdonad el retraso, hemos tenido algunos problemas, esta vez no técnicos, sino más bien neuronales míos.
Flaco ya que el falso se achanta. Entre tú y yo continúo a distancia ancha. Pero yo tengo más fuerte y perduro. El rap duro se vende pero no le da cinturo. Te lo aseguro, suprime tu cuerpo, te sale jugo. Pisado por embudos, verdosos en crudos. De orgullo les echo más gratuos. Villanos verdugos que mantén vista criándose hace tiempo. En tu interior son amenazas, incoherencias acompañando tu aliento. Salto careces, entretenimiento, ausente mi intelecto. Confundido te aturde el cambio de tiempo. Puesto que dentro de tu corazón si eres entero, flexible no severo, te fijo te chiste, no es rapero chistero, de mal agüero, no es ronda este vuelo, aquí va mi duelo, te estrello, jugo con veneno, te mata si eres bueno, rayando los cristales del subsuelo, jaleo más, party same, jam, sand, where are you? Sigo mi instinto, con el gran mitud y no pienses, en tu vistazo secundario, en tu grupo hay distancias, que empeoran mis lo malo, claro que nadie es perfecto, aunque yo luche.
La nuestra es una radio. Cansada por el trabajo. Preocupada por el dinero. Entristecida por la soledad. Que busca palabras para lanzar contra el mundo. Hasta dejarle y dejarnos heridas de muerte.
Si usted toma un tren en la estación Euston de Londres en dirección a Milton Keynes, si se las apaña para no perderse y en la estación de Bletchley Park, conforme se sale a mano derecha, atina usted a seguir una senda arbolada que discurre entre típicas casas inglesas y la recorre hasta el final, no tendrá más que girar su cabeza hacia la derecha para ver la puerta de entrada de uno de los más extraordinarios y secretos lugares de la Segunda Guerra Mundial, la estación Ekits. Como se conocía Bletchley Park, era el lugar donde los criptoanalistas británicos estiraron sus intelectos hasta el límite en busca de la clave de la máquina Enigma, el instrumento de cifrado alemán cuya ruptura abriría a los aliados las intenciones de Hitler y su ejército. Aún hoy, muchos documentos permanecen clasificados como alto secreto y las repercusiones de Bletchley Park seguirán dando que hablar. Pero es indudable que allí se forjó uno de los mayores secretos de la guerra, comparable al proyecto Manhattan y, en cierto modo, más relevante. No voy a contarles la historia de BP, porque de eso se encargan historiadores profesionales. Libro tras libro nos narran las aventuras y desventuras de sus ocupantes, sus fracasos y éxitos. Pero, ¿qué pasó después de la guerra? La desmovilización se llevó a muchos de los criptoanalistas a sus trabajos de preguerra. Los que se quedaron fuera fueron trasladados a instalaciones más modernas. Los cobertizos que un día albergaron el primer ordenador de la historia fueron demolidos y sus contenidos reducidos a menudillo. Lo que a comienzos de los años 40 era lo que lapsus. Berkeley Park languideció durante largos años, sobreviniendo a duras penas a las amenazas, sobre todo las de la especulación inmobiliaria. Con los años vino el deshielo. De repente, personas que habían mantenido su participación en la guerra en el más estricto de los secretos, descubrieron que el velo del secreto se levantaba, que ya eran libres de hablar, y algunos volvieron a Bletchley Park y decidieron que el esfuerzo de ellos y de sus compañeros no se perdería en la oscuridad, reconstruirían el lugar, lo abrirían y mostrarían al mundo, mostrarían lo que allí se hizo en un tiempo.
Oh, yeah.
En la actualidad, Bletchley Park recibe decenas de miles de visitantes todos los años. Una fundación no lucrativa adquirió los terrenos y sus edificaciones, incluyendo los famosos cobertizos, y desde hace años se dedica a su restauración. No es una tarea fácil. El dinero no llega en cantidad suficiente, paralizando o frenando un proyecto tras otro. Hace dos años, uno de sus tesoros más preciados, una máquina Enigma de un modelo raro, fue robado por un desconocido. Al final fue recuperada. Alguien la envió por correo a una periodista de la BBC. Pero con todo, ahí siguen. Recientemente tuve la oportunidad de caminar por esas sendas que un día desvelaron los secretos más valiosos del Tercer Reich. En la biblioteca de Bletchley Park, el estudioso Frank Carter nos regaló a unos pocos con una de las mejores charlas que he tenido el gusto de escuchar, explicando el funcionamiento de los dispositivos electromagnéticos llamados bombas, que tan útiles fueron para abrir el secreto de las enigmas. Pude observar otros lugares de trabajo donde antaño se afanaron mentes tan extraordinarias como las de Turing, Knox o Welshman. Me fotografié frente a los famosos cobertizos donde un día se descifraron los mensajes que permitieron a los navíos aliados eludir el cerco de las jaurías submarinas alemanas. Vi el memorial que recuerda el arduo y valeroso trabajo previo hecho por los polacos de Rejeswick. Incluso me senté en una mesa con una enigma auténtica en ella. Pulsé sus teclas y giré sus rotores. Ya les castigaré con las fotos, no se preocupen. Incluso hoy en día resulta difícil recordar lo que significó aquel lugar. Ahora los niños juegan en el césped en el que los criptoanalistas jugaban, y seguro que se aburrían mucho con esas máquinas de escribir tan raras que a los mayores les parece interesar tanto. Próximamente les haré un relato sobre lo que Bletchley Park tiene que enseñarnos. Pero si entre tanto tienen unos días para vagar por Londres, les recomendamos que guarden un día en reserva. Dejen de comprar jerseys en Harrods y dediquen ese día a visitar Bletchley Park. Si están leyendo este boletín, seguro que les encantará el lugar. Cuentan que cuando Alan Turing, el genio matemático, trabajaba allí, decidió en una ocasión convertir todo su capital en plata y enterrarla en Bletchley Park. Al parecer, temía que una invasión alemana convirtiese sus ahorros en humo. El problema es que cuando acabó la guerra y quiso recuperar sus lingotes de plata, no recordaba dónde los enterró. Que yo sepa, nadie los ha encontrado, así que no estaría de más que se llevase un detector de metales. Nunca se sabe. Ese texto lo ha escrito Arturo Quirantes y lo ha publicado en su boletín electrónico Enigma.
Fa una nit clara i tranquil·la, hi ha la lluna que fa llum, els convidats van arribant i van omplint tota la casa. Perfums, heus aquí, a Blancaneus, en Pulgarcito, els tres porquets, el gos Snoopy i el seu secretari, Emili i en Simba. L'Alibaba i en Gulliver.
Bienvenidos.
Bienvenidos.
Pasad, que de las tristezas haremos una.
En farem fum a casa meva, és casa vostra, si és que hi ha cases del món.
En el humo de las tristezas buscamos palabras que otros y que otras lanzan contra el mundo en forma de lo que se viene llamando de muchas formas relato hiperbreve, minificción, etcétera. Nos adentramos en un mundo narrativo que subvierte las normas en las que se teje habitualmente las relaciones entre autores, entre escritor-lector, entre lector-obra, entre autoría-creatividad. Una especie de experimento espontáneo sobre la creación colectiva en la literatura. Y leeremos un montón de mini relatos cargados de filosofía, humor, sensibilidad. Hoy viene a amenizarnos la tarde y a hablarnos de todo esto un poco una persona que no sé si quieres decir tu nombre real o prefieres presentarte con un seudónimo.
Va a ser más fácil el real.
Acércate más al
micro. Va a ser más fácil el real.
Es el problema de no acercarse al micro, que ya. Bromas pierden...
Pierden espontaneidad. Ya, me pasa a veces.
Entonces su nombre real es Ana María Pérez. ¿Digo también el apellido?
Cañamares.
Es que no puede... Una cosa es que renuncia a la autoría del todo, pero no a su nombre. Ana es escritora. Desde hace años viene participando en talleres de creación literaria. Ha participado como aprendiza y otros pues los está impartiendo ella ahora a través de internet. Ha escrito un montón de relatos cortos que están recogidos en varias antologías. Por favor, sea breve. Qué mala suerte tengo con los hombres. Lavapiés. Y tengo aquí mi guión, ganadora del premio, y tengo un vacío porque, aunque me lo dijiste, se me olvidó apuntarlo.
El premio Ateneo Obrero de Gijón. Que tampoco es como para tirar cohetes, pero es un premio.
Pero es un premio y se lo han dado a ella. Y vas a ser jurado en el próximo certamen de relato hiperbreve. Eso ha sido ya, porque claro, este guión está preparado.
Eso se falla el sábado que viene. Es el 10º premio de relato hiperbreve del Club Faroni, que es uno de los premios que tiene más solera aquí en España de relato hiperbreve.
¿El premio me has dicho?
Del Club Faroni, que se puede ver. Tienen una revista en internet, literaturas.com, y hacen una labor de difusión del relato hiperbreve bastante interesante.
Bueno, pues cuéntanos, ¿qué es esto del relato hiperbreve para los que no lo hayamos conocido?
Pues
para los
si,
que no
si quieres empezamos por los antecedentes, que a mí me parece muy interesante.
Cuéntanos un poquillo.
Porque el origen del relato hiperbreve se puede rastrear en textos muy variados, en relatos intercalados en textos como la Biblia, en la literatura didáctica, en relatos orientales como Las mil y una noches, y en su forma actual empiezan a gestarse con los movimientos de vanguardia de principios de siglo, con el modernismo hispanoamericano, que son movimientos que empiezan a favorecer la mezcla de géneros, la eliminación de la vieja retórica del siglo XIX... Empiezan a apostar por la experimentación formal, por la brevedad. Y bueno, hay algunos autores que piensan también que la brevedad la brevedad se favoreció sobre todo porque estos movimientos se difundían a partir de revistas. Entonces, claro, necesariamente eran relatos breves lo que pedían las revistas. Pero bueno, eso es un poco un poco leyenda. Y al principio se parecen más al poema, a la parábola, vienen todavía con la carga de sus antiguos orígenes, de la literatura didáctica y tal, como he dicho, y luego empiezan a acercarse más a formas narrativas, a lo que son puramente relatos, pero siempre mantienen este afán híbrido de mezclarse con otro tipo de textos. Y bueno, y en los años 50, 60 ya empiezan a escribir textos hiperbreves, pues Borges, Cortázar, empieza como a tener ya un empujón fuerte, ¿no? Hasta que se va consolidando a finales del siglo pasado, del siglo XX. Y bueno, como te decía, el relato hiperbreve nace de esta mezcla de géneros y sigue teniendo una relación muy íntima con géneros como la parábola, las fábulas, los chistes incluso, y luego con los haikus japoneses, con los koans del budismo zen, con los poemas en prosa, ensayos breves.
¿Nos cuentas brevemente lo que es un haiku y un koan? Muy breve para los que no
Un haiku es un poema de tres versos que bueno, intenta captar el, tiene relación con el budismo también, intenta captar el momento del poeta, un poco despersonalizándolo, nada más que captando su mirada, su percepción en ese momento. Y los koans son unos pequeños frases, preguntas que los maestros de budismo zen, creo que sobre todo, lanzan a sus alumnos para destruir la lógica que les aferra al sentido racional de la vida, ¿no? Les intenta llevar a otra percepción más irracional, ¿no? Que les ponga en el momento, en una percepción más total del momento. Y bueno, si quieres os leo unos cuantos así, cosas de unos cuantos textos que tienen relación, no son propiamente relato hiperbreve, pero que tienen relación con el relato hiperbreve, de ellos se ha nutrido, de este tipo de textos se ha nutrido el relato hiperbreve. Voy a leer unas... ¿Puedo o no puedo? Ah, luego, venga, pues vale. Son unas greguerías de Ramón Gómez de la Serna. Pan es una palabra tan breve para que podamos pedirlo con urgencia. Sueño es un depósito de objetos extraviados. El grillo mide las pulsaciones de la noche. famosa de Charles Baudelaire, que se llama El extranjero. Dime, hombre enigmático, ¿a quién prefieres? ¿A tu padre, a tu madre, a tu hermana o a tu hermano? No tengo padre, ni hermana, ni madre, ni hermano. ¿A tus amigos? Empleáis una palabra cuyo sentido me es hasta hoy desconocido. ¿A tu patria? Ignoro bajo qué latitud se encuentra. ¿A la belleza? Gustoso la María, diosa inmortal. ¿Al oro? Lo odio como vosotros odiáis a Dios. ¿Qué es entonces lo que amas, extraordinario extranjero? Amo las nubes que pasan allá lejos, las maravillosas nubes.
Nos has contado un poco, digamos, cuál es el origen de la forma de, o nos has intentado adentrar en lo que, por qué se investiga en la hiperbrevedad. Ahora quiero que nos cuentes un poquillo por qué se llama hiperbreve. Es decir, un día me contabas que se usan muchos tipos de denominaciones. No sé a qué responde esa.
Bueno, yo creo que sobre todo es como este tipo de relatos tiene tantos orígenes que cada uno lo ha ido cogiendo por un, digamos, depende de en qué rama se haya fijado y le ha dado un nombre, ¿no? Y no hay un acuerdo entre críticos, escritores. Se le han dado nombres tan variados como microcuento, microrelato, minicuento, cuento ultracorto, minificción, minitexto. Todos hacen alusión a la brevedad, pero todos, vamos, hay multitud de nombres. Y sobre todo ha habido dos ramas principales, una que apuesta por el minicuento como el que más se parece al cuento tradicional, en el que todavía puede rastrearse principio, nudo y desenlace, aunque alguna de estas etapas por la brevedad solo esté sugerida. Y el microrelato, en cambio, no es el relato que no se basa tanto en una acción como lanza una propuesta que en realidad lo más importante sucede después en la lectura que aporta el propio lector, ¿no? Pero bueno, la verdad es que las fronteras tienden a diluirse y ahora mismo en una antología te puedes encontrar ambos tipos de relatos. Hay críticos que le llaman con un solo nombre, otros
claro,
que...
Claro, porque esas son diferencias sobre todo que plantea la crítica, ¿no?
Incluso a la crítica tampoco le interesa mucho, porque luego hablaremos, si quieres, que hace poco estuve en un congreso de minificción y la verdad es que ni siquiera los críticos parecían interesados en acordar un nombre. O sea, se mantiene que la viveza del género es tal que todo el mundo sabe de lo que se habla, independientemente de que los americanos apuestan más, o la gente que viene de la rama más americana apuesta más por la minificción, porque allí la ficción se utiliza más como género, y sin embargo aquí en España yo creo que se conoce por relato hiperbreve, o sea que...
¿A ti cuál es el que más te gusta?
A mí relato hiperbreve, pero tampoco podría argumentar mucho por qué, porque me he acostumbrado a llamarlo así, también microrelato... Microrelato también me gusta, o sea que bueno, que tampoco es una cosa que haya que partirse la cabeza. Con que sepas a qué se refiere cada cosa cuando te la encuentres por ahí, pues ya está.
Sí, porque tampoco eso se refiere como, no matiza diferencias formales, que es lo que
no,
estás intentando decir.
No, lo único que te decía, en un principio cuando se empezó a estudiar el género, se hacía más el matiz en el minicuento, este que viene más del cuento tradicional, y el microrelato, estos relatos que no se saben muy bien dónde encuadrar, porque se acercan más a lo mejor lo que es un poema en prosa, en fin, venía por ahí más la cosa, pero ahora ya la verdad es que te puedes encontrar cualquier denominación.
En el desván antiguo de raída memoria, detrás de la cuchara de palo con carcoma, tras el vestuario viejo ha de encontrarse o junto al muro desconchado en el polvo de siglos. ¿Ha de encontrarse acaso más allá del pálido gesto de una mano vieja de algún mendigo o en la ruina del alma cuando ha cesado todo? Yo me pregunto si es preciso el camino polvoriento de la duda tenaz, el desaliento súbito en la llanura estéril bajo el sol de justicia, la ruina de toda esperanza, el raído harapo del miedo, la desazón invencible a mitad del sendero que conduce al torreón de ruido. Yo me pregunto si es preciso dejar el camino real y tomar a la izquierda por el atajo y la trocha, como si nada hubiera quedado atrás en la casa desierta. Me pregunto si es preciso ir sin vacilación al horror de la noche, penetrar el abismo, la boca del lobo, caminar hacia atrás, de espaldas hacia la negación, o invertir la verdad en el desolado camino. O si más bien es preciso el sollozo de polvo en la confusión de un verano terrible, o en el trastornado amanecer del alcohol con trompetas de sueño, saberse de pronto absolutamente desiertos, o mejor, es quizá necesario haberse perdido en el sucio trato del amor, haber contratado en la sombra un ensueño, comprado por precio una reminiscencia de luz, un encanto de amanecer tras la colina hacia el río. Admito la posibilidad de que sea absolutamente preciso haber descendido al menos alguna vez hasta el fondo del edificio oscuro, haber bajado a tientas el peligro de la desvencijada escalera que amenaza ceder a cada paso nuestro, y haber penetrado al fin con valentía en la indignidad, en el sótano oscuro, haber visitado el lugar de la sombra, el territorio de la ceniza donde toda vileza reposa junto a la telaraña paciente, haberse avecindado en el polvo, haberlo masticado con tenacidad en largas horas de sed o de sueño, haber respondido con valor o temeridad al silencio o la pregunta postrera y haberse allí percatado y rehecho. Es necesario haberse entendido con la malhechora verdad que nos asalta en plena noche y nos desvela de pronto y nos roba hasta el último céntimo. Haber mendigado después largos días por los barrios más bajos de uno mismo, sin esperanza de recuperar lo perdido, y al fin desposeídos, haber continuado el camino sincero y entrado en la noche absoluta con valor todavía.
Pues nos estabas insistiendo en la idea de que el relato hiperbreve viene de muchas fuentes, mana de muchas formas de distintas formas de inspiración literaria, pero sí que debe haber cosas que lo caractericen, incluso al margen de, o sea, que no sean solo la brevedad, tendrá que haber cosas que sean propios de este género, digo yo, no sé.
Pues bueno, para empezar, la brevedad ni siquiera es un concepto fácil de definir, ¿no? Porque es un concepto sujeto a cambios dependiendo del periodo histórico y cultural. Hay críticos que cifran un relato hiperbreve cuando está dentro de las 200 palabras, otros hablan de una página, otros ponen 15 líneas, en fin, que tampoco la brevedad es algo tan un esquema fijo, ¿no? Todo es un poco resbaladizo, pero bueno, sí, se pueden decir ciertas características. Por un lado está la condensación, la concisión, ¿no?
La concisión en cuanto a intentar como buscar una idea esencial de las.
Sí, una economía de las palabras, ¿no?
Eso es lo que más tendría que ver con los koanes, ¿no?
Sí, una exactitud, se busca la exactitud, no hay retóricas, no hay una palabra que sobre, se va como a una impresión, ¿sabes? No admite muchos temas o muchos cambios de espacio, se va a una idea.
No describe tampoco.
No suele haber toques, a lo mejor así, pero no puede extenderse, claro. Iba a leer una cita que a mí me gusta mucho de un escritor y crítico que se llama Anderson Invert, que dice: la concisión exige esfuerzo, es decir, tiempo. Esto sobre todo para los que se creen que es muy fácil, que como es cortito te salen como churros, ¿no?, en una tarde. Luego está la insinuación, que suelen darse como muchas capas dentro del texto, ¿no? Suele haber muchas alusiones a otros textos dentro del mismo relato, en fin, que hay muchas capas de comprensión y de. Tú puedes, para comentar un relato hiperbreve, puedes estar 6 horas, si quieres, ¿sabes? Pues puedes irte a un montón de...
¿Te refieres que no hay una
referencias?
No hay posibilidad de interpretarlo como explícitamente, ¿no?
No suele ser, no suele ser.
Estamos hablando todo de como de categorías críticas que supongo que luego tampoco son tan... Quiero decir que no son tan así, ¿no? Ni tan creíbles, ni tan aplicables.
No, porque para empezar, una de las principales... O sea, si algo define el hiperbreve es su carácter híbrido. Con lo cual, a partir de ahí ya es dificilísimo. Es como intentar atrapar mariposas, ¿sabes? Una cosa que se define porque bebe de múltiples fuentes y porque tiene relación con poema, con ensayo, con... A partir de ahí ya es muy difícil atraparlo, ¿no? Pero bueno, sí, esto es un trabajo un poco...
Filológico.
Sí, filológico, teórico, como quieras llamarlo, ¿no? Que lo puedes hacer por divertimento o no. Y luego una cosa muy interesante, hay una especie de derogación del criterio de originalidad. Es una cosa que a mí me interesa mucho de los hiperbreves. Porque los temas se van como heredando, ¿no? Van pasando de unos autores a otros. En un hiperbreve no existe, por ejemplo, el concepto de plagio. Yo puedo coger y hablar desde hacer un texto con el protagonista que sea Adán o Bugs Bunny o quien quiera, ¿no? Y alguien puede venir mañana y hace la versión que quiere hacer de mi texto. Y se van un poco como compartiendo los temas, los motivos, los personajes. Y bueno, por ejemplo, hay un texto muy famoso de Monterroso, el dinosaurio, que dice así nada más. Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Y de hecho hay un libro ahora mismo que se ha publicado en no sé qué país de Hispanoamérica que son textos a partir de ese. Todos son o recreaciones de ese, o el protagonista es un dinosaurio, o incluso Monterroso y el dinosaurio. O sea que hay una especie de, bueno, de compartir, ¿no?, los temas y es casi más un honor que una afrenta, ¿no?, que alguien tome un texto tuyo y lo rehaga o lo revise o lo despedace o lo vuelva del revés, ¿no?
¿No se enfadan?
No sé, que yo sepa, ¿no? Por lo menos lo disimulan fenomenal. Y luego está también la elipsis, que suelen ser... Alguien los ha descrito como historias que continúan en la imaginación del lector, que eso es otra cosa que me parece muy interesante, que exigen un lector muy activo, porque es como lanzar una idea y en realidad es el lector el que construye los huecos de la historia, ¿no? Me parece un concepto muy generoso de la literatura, ¿no? El que yo como autor no completo un mundo y te lo doy para que tú servilmente te lo tragues entero, ¿no? Sino que yo te lanzo una idea y o la plasme como la plasme y el lector es la que de alguna manera la continúa, la rellena o la hace vivir.
Se da un poco en todo cualquier género literario, ¿no?
Lo que pasa es que la novela yo creo que es un género que, por ejemplo, que aspira más a una totalidad, que te da más un mundo completo, ¿no? Que el autor se sitúa más en un plano divino, ¿no? Por lo menos la idea más clásica de novela, ¿no? Pero en el hiperbreve es la brevedad y la elipsis dan esta cosa de que tú como lector no sabes muy bien qué ha pasado, ¿no? Tienes que me han contado aquí, cómo lo relleno yo y cómo es una especie de, para mí es una sensación de lectura muy muy completa porque no va tanto a lo racional como puede ser una novela, como una construcción más cerrada.
En ese sentido tendría más que ver con formas de poesía.
Sí, por eso tiene tanta cercanía con la poesía también. Yo creo que es un tipo de lectura en el que interviene la intuición, la imaginación, la emoción, un tipo de lectura muy muy completo en ese sentido. Tiene algo de narración, pero también tiene algo de una imagen lírica, por ejemplo, que te lleva a otra cosa.
¿Tienes más características?
Pues no, si queréis os leo algún texto.
Ponemos música.
Venga.
Para que te acompañe.
Este es un cuento de Juan Ramón Jiménez que se llama La Niña. La niña llegó en el barco de carga. Tenía la naricilla gorda, hinchada, y los ojos de otro color que los suyos. En el pecho le habían puesto una tarjeta que decía: sabe hablar algunas palabras en español. Quizá alguien español la quiera. La quiso un español y se la llevó a su casa. Tenía mujer y 6 hijos, 3 nenas y 3 niños. ¿Y qué sabes decir en español? Vamos a ver. La niña miraba al suelo. ¿Ser nice? Y todos se reían. ¿Me gusta el chocolate? Y todos se burlaban. La niña cayó enferma. No tiene nada, decía el médico, pero se estaba muriendo. Una madrugada, cuando todos estaban dormidos y algunos roncando, la niña se sintió morir y dijo, «Me muero. ¿Está bien dicho?». Pero nadie la oyó decir eso, ni ninguna cosa más, porque al amanecer la encontraron muda, muerta en español.
Bueno, pues ya que estamos entramadas en este análisis teórico, aparte de las lecturas, ¿nos cuentas un poco qué tipos hay? Y esto que tengo aquí anotado me dice la chuleta de subgéneros, porque claro, así es lo académico, ¿no? Hay géneros que no son géneros, sino que son híbridos, pero luego lo que hay sí es subgénero, sí. Es una especie, es un metalenguaje, ¿no?
Sí.
Por una parte es un experimento creativo también, ¿no?
Sí, también.
Vale.
Yo creo que el Relati PRB se ríe bastante de esto, pero bueno, siempre hay alguien que clasifica, no está mal. Pues bueno, siguiendo con lo de antes, la verdad es que los subgéneros pues son bastante escurridizos, pero bueno, es divertido rastrearlos. Está, por ejemplo, el de que te comentaba antes, lo de la reescritura, que es pues esto que decía, de que se parte de un texto ampliamente difundido, conocido por los lectores, y el escritor aprovecha los ecos que este texto ya ha generado antes en el lector, ¿no? Y le aportándole algo, ¿no? Y normalmente esta reescritura viene a tambalear lo que se da por fijo. Pues, por ejemplo, Caperucita puede ser una perversa femme fatal, yo que sé, se subvierten las ideas fijas que vienen ya del corpus cultural de cada uno. Y mira, por ejemplo, si quieres voy leyendo entre medias para poner ejemplos y que se vea mejor. A veces se cogen también géneros como las leyendas, los mitos, las fábulas. Mira, voy a leer un texto de Monterroso que se llama La oveja negra. En un lejano país existió hace muchos años una oveja negra. Fue fusilada. Un siglo después, el rebaño arrepentido le levantó una estatua ecuestre que quedó muy bien en el parque. Así, en lo sucesivo, cada vez que aparecían ovejas negras, eran rápidamente pasadas por las armas para que las futuras generaciones de ovejas comunes y corrientes pudieran ejercitarse también en la escultura. Toma como el esquema de la fábula, la oveja negra, que todo el mundo sabe lo que es y tal, y hace un poco como el rizo de las ideas que ya se tienen, ¿no?
O sea, que por un lado, con lo que decías antes, permite como aspira a evocar mundos no totales, pero por otra parte sí aspira como a generar como estelas que permanecen en la memoria, ¿no?
Sí, se aprovecha un poco de lo que del acervo cultural, ¿no?, que está en el aire, y entonces, bueno, pues lanza nuevas miradas sobre, y se pueden derivar más hacia lo humorístico, más hacia la crítica social, hacia lo fantástico. Luego ya cada uno le da su visión, ¿no?, y se generan estos subgéneros dependiendo de qué matiz se le da. Pero es una cosa que se hace muchísimo en el relato hiperbreve. Hay muchos protagonizados por, yo que sé, por Adán y Eva, de todo, ¿no? Se cogen personajes, mitos, leyendas, fábulas, y se aporta una visión, ya depende del autor, irónica, crítica, o que en el fondo todos tienen algo de homenaje también, ¿no? Pero se les aporta una nueva mirada. Luego están...
¿Y qué los subgéneros, dice lo académico?
Pues dicen los académicos. Luego está, bueno, uno que se escapa bastante así a la definición, que son los que plantean una visión del ser humano como algo, no sé, una visión global, ¿no? Que son, pueden ser bien derivar hacia el matiz más sociopolítico o hacia el metafísico trascendente, en fin, que intentan explicar la vida. Hay, dentro de este subgénero hay más subgéneros, los que plantean, por ejemplo, la vida como sueño. La mezcla de dobles, de identidades, del hombre como un ser que otro sueña, que a su vez sueña, a su vez, ¿sabes? Este tipo de cosas, de espejos, ¿no? Y sí que os leo uno que me gusta a mí mucho, de García Márquez. Dice, empieza con puntos suspensivos: el drama del desencantado que se arrojó a la calle desde el décimo piso, y a medida que caía, iba viendo a través de las ventanas la intimidad de sus vecinos, las pequeñas tragedias domésticas, los amores furtivos, los breves instantes de felicidad, cuyas noticias no habían llegado nunca hasta la escalera común, de modo que en el instante de reventarse contra el pavimento de la calle, había cambiado por completo su concepción del mundo, y había llegado a la conclusión de que aquella vida que abandonaba para siempre por la puerta falsa, valía la pena de ser vivida. Luego hay otros autores que tienen mucha querencia a lo fantástico. Se suele combinar una anécdota de sabor realista, de carácter realista, y de repente el autor te lanza a otro mundo fantástico, ¿no? O al revés, se narran hechos excepcionales con un final rutinario.
¿Rutinario?
Sí, te plantea, por ejemplo, es que no tengo aquí nada. A ver, no me he traído ningún texto que ejemplifique esto, pero bueno, es como la mezcla de lo fantástico con lo más cotidiano, con lo más realista, ¿no? Un poco porque siempre el relato hiperbreve tiene mucho cariño por lo absurdo, por desnudar las convenciones sociales, por desnudar las ideas lógicas, lo que se da por hecho y por sabido, como darle una vuelta de tuerca y presentar lo absurdo a veces de...
del sentido común.
Exactamente, sí, de la concepción más racional y más lógica de la realidad, ¿no? A ver, tenía por aquí uno, pero no lo encuentro. Bueno, luego lo leo porque a mí me gusta mucho.
Luego nos lo buscas. Entonces decías eso, unos con intenciones más sociopolíticas, otros con intenciones más metafísicas.
Sí. Tengo aquí uno que, bueno, aprovecha un poco así lo fantástico, que casualmente es mío, es el que ganó el premio. Y este partía, esto es un juego que se hace mucho con el hiperbreve, se parte de una frase y se completa. Entonces se hace con lo que a ti te sugiere la frase que otro te da, ¿no? Y se llama Palabras que convocan. La mujer desaparecía cada vez que él pronunciaba la palabra espejo. Al principio no podía creerlo. Decía espejo y la imagen de ella comenzaba a parpadear, a disolverse, hasta que se evaporaba como si nunca hubiera estado allí. Estuvo mucho tiempo dándole vueltas sin encontrar una explicación. Hasta que un día, por casualidad, en presencia de ella dijo sangre, y ella sonrió resplandeciente y sus mejillas se sonrojaron. Y otro dijo sol y ella se dobló sobre sí misma, dolorida, avejentada. Y él entonces dijo cruz y ella se tapó los oídos con fuerza. Dijo noche y rió como una loca. Y dijo ataúd y cerró los ojos, cruzó los brazos sobre el pecho y se quedó dormida. Recordó que en su primera cita la había seducido hablando sin parar y besándola en el cuello, y que ella le había dicho ser inmune a todo, excepto al poder de las palabras.
Poema de los dones. Nadie rebaje a lágrimo reproche esta declaración de la maestría de Dios, que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. De esta ciudad de libros hizo dueños a unos ojos sin luz que sólo pueden leer en las bibliotecas de los sueños los insensatos párrafos que ceden las albas a su afán. En vano el día les prodiga sus libros infinitos, arduos como los arduos manuscritos que perecieron en Alejandría. De hambre y de sed narra una historia griega, muere un rey entre fuentes y jardines. Yo fatigo sin rumbo los confines de esta alta y honda biblioteca ciega. Enciclopedias, atlas, el oriente y el occidente, siglos, dinastías, símbolos, cosmos y cosmogonías brindan los muros, pero inútilmente. Lento en mi sombra, la penumbra hueca exploro con el báculo indeciso, yo que me figuraba el paraíso bajo la especie de una biblioteca. Algo que ciertamente no se nombra con la palabra azar rige estas cosas. Otro ya recibió en otras borrosas tardes los muchos libros y la sombra. Al errar por las lentas galerías, suelo sentir con vago horror sado que soy el otro, el muerto, que habrá dado los mismos pasos en los mismos. ¿Cuál de los dos escribe este poema de un yo plural y de una sola sombra? ¿Qué importa la palabra que me nombra si es indiviso y uno el anatema? Grusac o Borges, miro este querido mundo que se deforma y que se apaga en una pálida ceniza vaga que se parece al sueño y al olvido.
A ver, ¿se me oye ahora? Es que llevo un ratito, este silencio que se ha producido era porque yo hablaba delante del micro que yo tenía y se ha fastidiado. Así que, bueno, aprovecho, hago este paréntesis, si a alguien le sobra un micro, que nos lo envíe, que lo done amablemente a la causa. Hemos escuchado un poema de Borges y nuestra invitada se sentía...
Validada.
¿Cómo? Esas literatas... Pero nos estaba intentando explicar algo que tenía que ver con lo que ella comentaba y el contenido del poema.
No, decía que el tema que desarrollaba Borges, que era lo que antes comentaba, de que era un tema muy querido a los relatos hiperbreves, de quién sueña a quién, el tema del doble, qué Borges sueña al otro Borges, y bueno, este tema de los espejos. Y antes estaba hablando del relato, del subgénero de los fantásticos, de los relatos hiperbreves del subgénero fantástico, perdón. Y estaba buscando un cuento que no encontraba, y es un cuento que me encanta. Siempre digo que me encanta, pero es que me gustan todos mucho. Y se llama La montaña. Es de Enrique Anderson Inverbert. El niño empezó a treparse por el corpachón de su padre, que estaba amodorrado en su butaca, en medio de la gran siesta, en medio del gran patio. Al sentirlo, el padre, sin abrir los ojos y sotorriéndose, se puso todo duro para ofrecer al juego del hijo una solidez de montaña. Y el niño lo fue escalando. Se apoyaba en las estribaciones de las piernas, en el talud del pecho, en los brazos, en los hombros, inmóviles como rocas. Cuando llegó a la cima nevada de la cabeza, el niño no vio a nadie. «¡Papá! ¡Papá!», llamó a punto de llorar. Un viento frío soplaba ya en lo alto, y el niño, hundido en la nieve, quería caminar y no podía. «¡Papá! ¡Papá!». El niño se echó a llorar, solo sobre el desolado pico de la montaña.